Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Para no perder las buenas costumbres, abrimos gabinete psicológico de la mano de Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, que siempre nos va a ayudar mucho en el día a día con un montón de herramientas que pone a nuestra disposición. Hoy vamos a hablar de aquellas personas que les cuesta mucho tomar decisiones, de esa dificultad que tienen, bueno, pues para decidirse por algo, para tomar una decisión en definitiva. Así que ya está con nosotros Inmaculada. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Gema. Muchas gracias.
Inmaculada, ¿qué factores psicológicos pueden estar influyendo en esa dificultad para tomar decisiones?
Pues hay muchas cosas que están implícitas, ¿no? Las personas, digamos, que tomamos las decisiones en función de las experiencias que vamos acumulando, ¿no? Es una cuestión de puro aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede? Que hay decisiones que son absolutamente automáticas y ya ni siquiera las tomamos como decisiones. Pues eso, ¿no? Si yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es ir a lavarme la cara o ir a desayunar, llega un momento en el que consideramos que eso es una rutina y realmente es una toma de decisión, porque yo puedo decidir quedarme en la cama, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se convierten en cosas muy, muy automáticas. Y es lo que sucede, que si al final, pues tenemos unas experiencias negativas con respecto a cosas que vamos decidiendo, si además encima tenemos muchísima información y comparación de realidades con otras personas, si además encima esas decisiones implican o impactan en otros, y puede ser que haya otros que de repente se ven impactados, ¿no?, o se ven perjudicados por nuestras decisiones, o tenemos ese miedo a equivocarnos porque a lo mejor podamos dañar a otra persona, pues todo ese tipo de cosas van a hacer, bueno, pues que en un momento dado podamos tener más dificultades, ¿no?
Mira, pues precisamente algo que acabas de mencionar. ¿Cómo se puede identificar si la dificultad para decidir se debe a un miedo, como tú decías, a lo mejor hacer miedo a otra persona, o es sencillamente miedo al fracaso, o se debe a que es una persona muy perfeccionista? No sé.
Sí, o sea, al final lo más habitual es que nos encontremos, por un lado, miedo a equivocarnos, ¿no? Miedo, y simplemente es no tanto a fracasar, sino miedo a perder la oportunidad de haber decidido otra cosa y, por tanto, haber obtenido otra cosa, ¿no? O sea, si yo si yo tengo una oportunidad de cambio laboral y decido aceptarla, el cambio laboral implica que me puedo equivocar, implica que podía haber sido mejor que me quedase donde estoy, ¿no? Entonces, mucha gente tiene muchísimas dificultades al tomar decisiones por esto, ¿no? Porque digamos que eso, ¿no? Si resulta que me equivoco, entonces suele venir parte del miedo ahí. Luego hay una parte también en la que de repente si dañamos a otra persona, si la otra persona, a esa persona no le gusta aquello que yo he decidido, digamos que eso también nos genera pues cierto sentimiento de culpa, de incomodidad, empezamos a sentir pues que le hemos fallado al otro, que a lo mejor el otro va a pensar que somos egoístas, ¿no? Según qué cosas, y esto muchas veces también nos paraliza, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues hay una parte también que cuando no decidimos o nos cuesta decidir o dejamos que sea el otro el que decida, nos sucede que también eso nos exime de responsabilidad. Si el otro decide, si luego sale mal, es culpa del otro, ¿no? Ya no es tanto culpa mía. Entonces, al final eso también nos posiciona en un lugar, pues eso, más pasivo, en algunos casos también más victimista, y eso al final, bueno, pues lo único que hacemos es hacer que la pescadilla se muerda la cola, porque al final siempre va a haber otra persona que decida por nosotros.
Sí, sí, y eso me parece todavía más grave y más desastroso, porque encima se equivocan los demás por no asumir las responsabilidades que tenemos que asumir. No sé si existe alguna técnica o alguna estrategia que se pueda utilizar pues para tomar decisiones de una forma más efectiva y con menos ansiedad.
Bueno, al final lo que nos sucede con la toma de decisiones es que no nos cuesta tanto la decisión en sí, sino todo el ruido emocional que hay en torno a una decisión, ¿no? Con lo cual, yo diría que vamos a intentar a ponernos las cosas un pelín más fáciles, ¿no? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues evitando todo el ruido que genera todo ese tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que cuando yo tengo que decidir entre dos cosas o tres cosas o cuatro cosas, lo primero que tengo que hacer siempre es, oye, pues volver a mí. Es decir, oye, pues vamos a ver, estas decisiones, es decir, ¿en qué momento me encuentro? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué tiene un poco que ver estas alternativas con mis valores, con aquello que yo quiero para mí, para mi futuro, para, bueno, para el momento en el que yo me encuentro ahora? yo siempre he sido partidaria de eliminar el ruido que tiene que ver con las opiniones de los demás, porque muchas veces eso lo que hace es pues que al final la pelota se haga más gorda, ¿no? Con lo cual, bueno, si hay alguna opinión en concreto que sea absolutamente trascendental, pero que evitemos el contar las cosas, el pedir demasiada opinión a todos los demás, porque cada realidad es distinta y lo único que vamos a hacer es generar todavía más ruido. Y muchas veces algo tan tonto como, oye, poner las opciones encima de la mesa en un papel, decírnoslas en alto, y de alguna manera desdramatizar la decisión, muchas veces nos ayuda a tener una posición un pelín más objetiva y menos emocional, que es lo que muchas veces hace que esa toma de decisiones sea tan lenta, ¿no?
Uh-huh. Oye, lo del papel es que funciona de maravilla, no solamente para esto, sino para muchas cosas, ¿eh? A veces no somos capaces de verlo mentalmente, te pones en un papel y es que nos puede ayudar muchísimo. Y tengo yo también otra duda, Inmaculada. ¿La falta de confianza en las decisiones puede ser un síntoma de un problema más profundo, como por ejemplo la baja autoestima o la ansiedad?
Bueno, al final sí, ¿no? O sea, de alguna manera cuando, o sea, al final, nosotros parte de la dificultad de tomar decisiones tiene un poco que ver con ese histórico que hablábamos, ¿no? Entonces, si nosotros desde pequeñitos pues hemos tenido padres que no nos han dejado tomar las decisiones cada uno en su nivel, ¿no? O incluso cuando hemos tomado decisiones, oye, pues no hemos tenido ese refuerzo por haber decidido, o al contrario, se nos ha castigado mucho por diferentes razones, pues lógicamente eso lo que va a hacer es que vayamos quitando o vayamos creyendo cada vez menos en nuestra capacidad para decidir. ¿Por qué? Porque parece que siempre que decido, decido mal. Parece que siempre que decido me equivoco, ¿no? Entonces, eso unido a, oye, pues a malas experiencias, a veces nos equivocamos. Decimos, oye, pues venga, pues habla, poniendo un poco el ejemplo laboral, ¿no? Si al final decido entrar en un proyecto nuevo y luego me equivoco y me sale mal, pues eso evidentemente va a hacer que la siguiente vez tome ese tipo de decisiones con más cautela, con más prudencia, ¿no? Con lo cual, al final, la experiencia siempre y todo ese refuerzo que tenemos simplemente por decidir y tomar una responsabilidad en las decisiones que tenemos, pues es un papel fundamental para que la persona se sienta pues más segura y más fuerte a la hora de poder seguir decidiendo y seguir dando pasos en su propio camino.
Claro, y en esas decisiones pues entra la posibilidad y la probabilidad de que uno se equivoque, pero todo ayuda en esta vida y todo al final pues suma esa experiencia. Hablabas de, precisamente cuando somos niños, ¿no? De padres indecisos, hijos indecisos, ¿cómo educarles para que sean seguros en todos los aspectos de la vida y sobre todo en la toma de decisiones?
Claro. Yo diría que al final si lo que queremos es educar en que los niños aprendan a decidir, porque luego si son buenas o malas decisiones se lo va a ir decidiendo la propia vida, pero por lo menos la capacidad de decidir es, primero, pues empecemos a ayudarles a practicar a tomar decisiones desde que son pequeñitos, cada uno en su ámbito, ¿no? Y dejémosle hacerlo. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Sobre todo a un niño pequeñito de 5 años o de 4 años, pues a lo mejor lógicamente no le vas a decir, oye, ¿qué quieres comer hoy? Porque probablemente te va a decir que macarrones o lo que sea, ¿no? Pero en pequeñas decisiones como, oye, pues vamos a salir, ¿qué quieres? ¿La camiseta azul o la camiseta verde? Bueno, pues es una pequeña decisión que parece una tontería, pero ya está haciéndole pensar en oye, pues que va a decidir según qué cosas, y démosle tiempo, ¿no? Porque muchas veces los padres perdemos la paciencia porque tenemos que irnos ya, porque tenemos prisa, y entonces al final cojo y decido yo por ti, ¿no? Entonces, la práctica desde el principio, el reforzarles, oye, qué bien has decidido, y por otro lado, pues educar también en consecuencias, o sea, al final, oye, cuando tú decides, yo también pongo mucho este ejemplo, ¿no? Un niño que sale de un cumpleaños y decide comerse una chuchería que le han dado en el cumpleaños antes de comer, tú le dices, oye, si te comes la chuchería ahora, lo que luego no puedes hacer es pedirme comer después, ¿no? Entonces, tienes que asumir la consecuencia de que si tú decides esto ahora, van a pasar una serie de cosas, ¿no? Entonces, para bien o para mal, tienen que empezar a entender que las decisiones tienen consecuencias y que además encima tenemos que ser congruentes con ellas nosotros mismos. Si yo decido una cosa, tengo que continuar con mi decisión, ¿no? Pues conectar con esa parte emocional que tiene que ver a veces con que nos hemos equivocado, con que nos podemos sentir culpables y todo eso cabe, pero oye, pues que las decisiones tienen su consecuencia también.
Claro que sí, que tenemos que ser responsables de nuestros actos. Pues Inmaculada, un placer, me ha encantado, muchísimas gracias. La próxima semana volvemos a charlar contigo.
Muchísimas
hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Hierros Mategui, todo lo relacionado con la industria del metal, tubos, pletinas, corrugados, mallas, mallazos, forja decorativa. En Hierros Mategui, todo lo que necesite en hierro. Más de 3.000 artículos. Calle Canna 3, P29 de Villalba, hierros-mategui.com.
En Muebles Anticrisis, más del 90% de los productos en stock. Lo ves, lo compras y te lo llevas al momento. Financiación hasta 12 meses sin intereses y al mejor precio. Muebles, sofás, canapés, colchones y mucho más. Calle Granito 3, P29 de Villalba, junto a Hiperusera.
En Muebles Anticrisis aplastamos los precios.
Pues vamos a llegar a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.